Ok, vamos a la palabra. Hoy vamos a continuar con el tema que dejamos a medio camino, que es la fe salvadora no puede fallar. Está la parte número 2. Estamos en las doctrinas de la gracia. Esta jornada la comenzamos juntos varias semanas atrás y queremos terminarla, cubrirla todo completo. Esta es la parte final de los 5 puntos de las doctrinas de la gracia. Y si Dios quiere, hay otro mensaje donde vamos a estudiar el orden de la salvación. Creo que es importante. Quiero presentarles lo que la Biblia dice acerca del orden de la salvación. Estamos claros que esto ha sido una batalla doctrinal para la Iglesia del Valle Central. Estamos claros que entramos aquí porque queremos afirmar qué es lo que creemos y qué es lo que enseñamos. Y estamos claros también, hermanos, doctrina. La doctrina no es algo que se pone en una mesa como un buffet. Y usted dice, ah, me gusta esta parte, pero esta no. La doctrina la enseñamos con la autoridad de la palabra, no como una oferta que usted decide. Bueno, usted decide si quiere creer o no, pero el liderazgo nunca va a presentar la doctrina como una opción. La va a entregar como una verdad absoluta. No es negociable. Esta iglesia solo tiene una postura, no dos, y no aceptamos que las dos puedan estar juntas. No lo aceptamos bajo ninguna circunstancia. Hemos usado dos términos que son conflictivos, pero nos vimos obligados a entrar a ese conflicto. Es necesario que usted sepa que calvinismo y arminianismo no pueden encajar, son aparte el uno del otro. Nuestra postura es que el arminianismo se deriva de una herejía, entonces no lo podemos enseñar. El calvinismo se deriva de la Biblia misma. Y ese es el que enseñamos, ese es el que sostenemos, ese es el que defendemos y ese es el que afirmamos, lo cantamos en los cantos, lo enseñamos en las clases y lo vivimos de acuerdo como es. Entonces, tengamos eso claro, ¿sí? Por eso estamos estudiando la doctrina de la gracia. Ustedes que están investigando en YouTube otras enseñanzas, está bien, hágalo, pero tenga cuidado, porque si usted se expande en el número de maestros que está escuchando, va a terminar confundido, no va a crecer en la fe. Eventualmente se va a tener que ir de aquí, porque usted no va a soportar estar aquí. No le va a ayudar, porque Dios estableció en esta iglesia un liderazgo para instruir y entrenar a los santos. Efesios capítulo 4, verso 12 en adelante dice así. Entonces los santos tienen que estar de acuerdo con ese liderazgo para que crezcan espiritualmente. Si usted se esparce mucho en las enseñanzas, se va a perder escuchando muchos maestros. Tiene que tomar una decisión en su corazón, ¿sí? Y ser sabio, ser cuidadoso con eso. La verdad es una batalla espiritual. Establecer la verdad es una batalla espiritual. Entonces, tome una buena decisión cómo va a tomar esa batalla. Ahora, yo soy el que más predico. Usted considere esto. ¿Cuántos años llevo predicando? 24 años. ¿Cuántas veces les he enseñado a ustedes a deshonrar al Señor? Yo le decía eso a un hermano con quien hablábamos hace unos años. Él decía, hermano, yo nunca te he enseñado que deshonres al Señor. Nunca. Nunca te he enseñado eso. Siempre te he enseñado, vea la palabra, busca la palabra, memoriza la palabra, medita en la palabra, vive de acuerdo a la palabra. Esa es la instrucción que has recibido. Porque él se fue enojado conmigo, esta persona, hace años. Yo le decía, no puedes decir que yo te enseñé a deshonrar al Señor. Ni una sola vez te enseñé eso. Y él reconoció, es cierto. Entonces la razón de esa separación fue otra cosa, pero no tenía que ver con la enseñanza. Creo que el testimonio habla por sí mismo. Y a estas alturas, si no estuviéramos estudiando la verdad, estuviéramos desviados tratando de, vamos a agarrar una doctrina por aquí, o alguien desafía esta doctrina y nos ponemos temblorosos y no sabemos qué hacer, pues mejor irse a otro lado, ¿no? Pero si estamos firmes y sólidos, usted tome la decisión de seguir esa firmeza, esa solidez también en su corazón. Dios obra en unidad entre nosotros, no en desunidad. Y debemos buscar y procurar esa unidad. Efesios 4 nos habla así. Pero bueno, vamos a la perseverancia de los santos, que le he dado el título, la fe salvadora no puede fallar. ¿De qué se trata este tema? Se trata precisamente de eso, que el creyente, una vez que Dios le da la salvación, esa persona va a prevalecer en la fe hasta el final. De eso se trata. Y estamos mirando cuáles son los textos bíblicos que hablan así, Esto es importante. Entonces, en el mensaje anterior vimos, y está como un resumen al principio en sus notas, que la perseverancia de los santos demuestra la fidelidad de Dios. Segundo, que confirma la certeza del mensaje del Evangelio. Y entramos al tercer punto, pero no lo terminé, entonces voy a partir de allí, que hoy aparece como punto número uno, ¿sí? Entonces vamos a ver cuatro razones hoy, cuatro razones más por las que debemos creer que quien es salvo persevera en la fe hasta el final. El que es salvo persevera en la fe hasta el final, lo que la Biblia afirma. Entonces, primero, la perseverancia de los santos solo glorifica a Dios en la salvación. Es hecha única y absolutamente con el fin de que Dios sea glorificado. La salvación de una persona es para que Dios sea glorificado. Efesios habla de eso, que Dios manifiesta ante las autoridades y los ángeles la bondad de Él sobre sus hijos para Él ser glorificado. Entonces, esto indica que la razón de la salvación, la razón principal de la salvación, no es el bienestar de la persona, es la gloria de Dios. Tiene que ser la gloria de Dios. Si el bienestar de la persona es la prioridad, nosotros vamos a torcer el Evangelio a la necesidad de esa persona y no podemos hacer eso. Tenemos que llamar a esa persona a que entienda que no está glorificando a Dios, está pecando contra Él. Y entonces el Señor permita que esa persona crea, tenga fe, confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador y camine con Él. Pero la gloria de Dios es lo que domina la razón de ser de la salvación. ¿Ahora es beneficiada la persona? Claro que sí, infinitamente, hasta la eternidad. Es un gran beneficio, es un gran beneficio. Y esa es la razón, decíamos, por la que apoyamos misioneros en otros países. Porque hay personas que no están adorando a Dios en esos países y estos hombres están llevándoles el Evangelio. Tienen que saber. Pablo, en Filipenses 1:6, vamos a usar varios textos, Filipenses 1:6, para mirar, porque no me estoy basando en un solo texto. Hoy hacemos un recorrido general. Filipenses 1:6, mira lo que dice el apóstol Pablo. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, una pausa, ¿quién comenzó la buena obra? ¿Cuál es esa buena obra? La salvación. ¿Quién la comenzó? ¿Dios o el hombre? De acuerdo al texto, está hablando de Dios. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Yo no comienzo la obra de mi salvación, yo recibo ese regalo, ¿cierto? Dios me lo da. Él es soberano en la salvación. Yo no produzco salvación, no produzco fe por mí mismo, estoy muerto mis delitos y pecados cuando no era salvo. Dios hace esa obra transformadora, regenera mi corazón, me da vida nueva, me da la fe para que crea en Cristo Jesús. Respondo confesando a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero ahora hay un recorrido de ¿cuántos años? Bueno, ahorita llevo 36 años. Soy malo con los números. 1991 hasta el día de hoy, 35 años. Llevo 35 años caminando con el Señor. Y en esos 35 años, si usted el tiempo que lleve, fíjese, el Señor le salvó, le sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús, lo declara santo, limpio, lo ve a usted con la justicia de Cristo, lo acepta así, pero usted tiene que vivir esa vida de santidad. Ese proceso de la vida de santidad hasta que se muera, usted no lo puede hacer si no es Dios el que está obrando en usted. Y esto es lo que Pablo dice. Pablo dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Está hablando de la fidelidad de Dios para llevar a cabo esa obra en el corazón del creyente. Miremos lo que Pedro dijo, que ahí fue donde quedamos la vez pasada. Un texto hermoso de 1 de Pedro, capítulo 1, versos 1 al 9, especialmente de la boca de Pedro. Recordemos, ¿quién fue el que negó al Señor tres veces? ¿Qué le dijo Pedro al Señor antes de negarlo? Señor, si es posible, yo muero contigo. Y eso se lo dice antes de Jesús ir a Getsemaní. Jesús va a Getsemaní con ellos y le dice, quédense orando. Y cuando Jesús regresa, ¿qué hizo Pedro? Estaba durmiendo. Y el Señor le dice, Pedro, ni siquiera pudiste orar. Y el que le dijo que va a morir con él, Y después, cuando Cristo está siendo juzgado injustamente, lo niega 3 veces, maldice cuando niega al Señor. El texto implica eso cuando uno lee. Él sabe lo que es negar al Señor Jesucristo. Jesucristo lo restaura, le da una mirada de amor y lo empieza a restaurar. Él llora de amargura en su corazón. El Señor lo cambia, lo llena del Espíritu Santo en Hechos, en el capítulo 1, Hechos capítulo 2. Pedro se levanta y predica uno de los mejores sermones que contiene la Biblia. Uno dice, ¿qué pasó con este hombre? Alguien comenzó una obra en él y alguien la va a completar. Y cuando él muere, dice la tradición que Pedro dijo, no soy digno de morir como mi Señor murió, porque lo van a crucificar. Dijo, crucifíquenme al revés, con la cabeza para abajo. Es horrible pensar en eso, pero así lo crucificaron. Ese hombre no negó al Señor después de que el Señor empezó la obra en él. Y miremos lo que él escribe, 1 Pedro 1, del 1 al 9. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre. Está hablando de la obra de Dios. Por la obra santificadora del Espíritu. Ahora, primero el Padre, después el Espíritu, para obedecer a Jesucristo, el Hijo. Está hablando de la Trinidad, obrando en la salvación y ser rociados con su sangre. Pero déjenme antes de seguir con ser rociados de su sangre. ¿Para qué es la obra santificadora del Espíritu? Dice ahí el texto. Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. El creyente va a obedecer al Señor Jesucristo siempre. ¿Se va a equivocar? Sí, claro, no estoy hablando de perfección. Pero se va a caracterizar porque obedece al Señor Jesucristo. Y dice que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevos. Eso no lo producimos nosotros, es Dios, a una esperanza viva. Una esperanza viva es la seguridad de algo que vamos a recibir. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Mire que el ser humano no es mencionado aquí en ningún aspecto en que haya hecho algo. Todo indica la obra de Dios. Verso 4. Para obtener una seguridad, una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mire las palabras de Pedro. Para que obedezcan, para que reciban, para que obtengan. Él está afirmando que la obra que Dios comenzó, este es el resultado que va a dar. Verso 5. ¿Cómo? Mediante la fe, ustedes son protegidos. ¿Cómo? ¿Por su fe? No, por el poder de Dios. Por el poder de Dios son protegidos mediante la fe. ¿Por qué mediante la fe? ¿Usted puede ver a Dios? Yo tampoco. ¿Usted puede ver al Señor Jesucristo? Yo tampoco. Pero cuando miramos en la Biblia, lo acabamos de leer, Dios inició esa obra, el Espíritu Santo nos santifica, por la sangre de Cristo nos ha dado la justificación. Yo creo lo que dice allí, eso es fe. Pero esa fe es sostenible en el creyente por el poder de Dios. Es Dios el que está obrando poderosamente, protegidos por el poder de Dios para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. No habla de una posibilidad, está hablando de una seguridad. Verso 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. ¿Qué pasa con la fe? Va a ser probada, mire el verso 7. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Qué pasa con la fe del creyente? El que es salvo de veras. Es probado, es sometido a diferentes dificultades en su vida. ¿Y qué pasa con esa fe? Es mostrada como más pura. Es una fe que permanece. La descripción que él está dando de la fe es que la fe del creyente nunca va a fallar. ¿Por qué? Porque es protegido por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa fe. El hombre no produce esa fe. Si el hombre produjera esa fe, ¿el hombre puede producir algo que sea perfecto? No, entonces esa fe es una fe perfecta, sostenida por Dios. No va a fallar. Y tenemos más textos que podemos ver, pero queremos ver este verso 9. Mire, Mire cómo habla Pedro, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Pedro, que negó al Señor 3 veces, a este punto debería decir, ¿quién sabe si te esfuerzas? Hay personas que piensan que su salvación depende de su esfuerzo. Eso es legalismo, no es verdad. Yo todo lo que le puedo decir a alguien que quiere creer así es good luck, buena suerte, ojalá que la hagas. Pero lo que la Biblia enseña no es eso. La Biblia enseña, tienes la promesa de la salvación de tu alma, tienes la promesa de la herencia en los cielos. Efesios capítulo 1 dice, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de la promesa, la garantía de que vamos a recibir la glorificación. Romanos capítulo 8 dice que a los que conoció, a los que predestinó, salvó, los justificó y los glorificó, habla del tiempo pasado, afirmando que es una obra completa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es por el poder de Dios. ¿Puede Dios fallar? No. Dios salva a una persona para llevarla a la gloria. Dios no salva a una persona y la deja, pues ahí tú verás cómo le haces, mira nomás, obedece aquí, obedece allá, está la ley, y ahí nos vemos. No. Dios está hoy interviniendo en usted, en su mente y en su corazón. Dios hoy está viendo por usted. Él no está neutro ni está pasivo. Dios activamente está relacionado con usted para que usted venza, para que usted venza hasta el final. Eso es lo que Pedro afirma, asegura y promete con una certeza plena, una salvación garantizada. ¿Qué nos garantiza esta vida a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que el mundo ofrece? Todo es pasajero. ¿Qué es lo que más ofrece con seguridad el mundo? Yo recuerdo la señora donde tenemos el seguro de la casa. Mandó una carta y dice, ven porque quiero mostrarte, hay cosas que tú no conoces. Y fui a su oficina y tenía una pirámide. Y me mostró, mira, el fundamento de tu vida está aquí. Cuando tú aseguras tus finanzas en esto, las inversiones que tú haces, esto va a producir esto y te va a llevar a esto y esta escala y te retiras bien. Y yo dije, todo eso es lo que el mundo promete. ¿Qué garantía tengo yo de que mi vida está asegurada en base a algo que es material en este mundo? No tengo ninguna garantía. ¿Por qué voy a poner mi fe en eso? Cuando mi fe tiene que estar puesta en las promesas de Dios. Si hago alguna inversión allá, lo voy a hacer, bueno, tengo que ser sabio el que lo haga. Pero la confianza está en el Señor. ¿Esa garantía? ¿Qué garantía tiene? ¿No tiene ninguna garantía? Bueno, si estamos hablando de garantías aquí en la tierra, le recomiendo, si usted quiere entrar a un negocio que es muy productivo, un negocio que es seguro y es garantizado, venda seguros de vida, porque todos nos vamos a morir. Ese sí es garantizado, pero es una garantía no de triunfo aparentemente, porque es la muerte. Ese es un buen trabajo. Si usted lo puede hacer, hágalo. No tiene que convencer a nadie de que se va a morir. Todos nos vamos a morir. Eso en la tierra. Pero la salvación del alma tiene que venir de Dios. Tiene que ser sostenida por Dios. Aquí en la tierra eso no se puede hacer. Una vez alguien decía, sí, pero la salvación es un regalo que Dios te da y lo puedes soltar. Decía, no. No. Porque Dios no pone esa responsabilidad en mí únicamente, sin su poder, sin su gracia, sin su intervención, sin tener a mi favor los ángeles de Dios que son espíritus ministradores, sin tener a mi favor la intercesión del Señor Jesucristo constantemente delante del Padre, la intercesión del Espíritu Santo que clama por nosotros con gemidos indecibles y el deseo del Padre en su amor como Padre que no me va a soltar jamás como su Hijo. Eso es seguridad. ¿Qué produce eso en el corazón? Paz. Por eso puede vivir esa vida de santidad, porque tiene esa seguridad. Pero si se niega esto y se dice que no es Dios el que es soberano en la salvación, no es Dios el que regenera el corazón, no es Dios el que da la fe, yo tengo que hacer todo esto a un lado y quedarme con incertidumbre. Yo no quiero tomar ese lado, no me interesa. Yo quiero creerle a Dios. Él es fiel. La intervención de Dios está a su favor. Si usted ha creído en Él, por eso los escritores de la Biblia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, todos hablan llenos de esperanza y todos garantizan la vida eterna. porque ellos glorifican a Dios en la salvación. Esta es parte de la doctrina de la salvación, es muy importante. Hay gente que dice, yo no predico de doctrina porque eso divide. Digo yo, obviamente que la doctrina divide, tiene que dividir. ¿Qué va a dividir? Lo falso de lo verdadero, la luz de las tinieblas, los que pretenden de los verdaderos. La doctrina tiene que hacer esa división. Y si no hay doctrina, ¿qué es lo que haríamos? Entonces, miren, aquí hay un buffet, ¿qué les parece? ¿Les gusta? ¿Sí? Si no les gusta, ¿quieren que mejor tratemos este tema? No vamos a tener ninguna seguridad, ninguna constancia. Necesitamos la seguridad de la palabra. Esta doctrina nos da seguridad, es muy importante. Es muy importante. Si la salvación no fuera permanente, miremos lo opuesto. Si la salvación no fuera permanente, dudaríamos de que Dios fue quien inició la obra de la salvación. Tendríamos que afirmar que fue el hombre. Haber sido justificado no sería algo seguro. Dependería de las obras de la persona. Haber sido santificado tampoco sería algo seguro. Para tomar eso me voy al catolicismo. Por lo menos ellos lo enseñan abiertamente. Lo que nos enseña la Biblia acerca de la gloria venidera estaría en duda. La obra del Padre al enviar a su Hijo estaría en duda. Todo estaría en duda. Si no es Dios el que lo inicia, si no es Dios el que lo sostiene y si no es Dios el que lo completa, entonces todo está en duda. ¿Por qué? Porque nosotros no somos confiables para tener una salvación tan grande que dependa de nosotros. Porque pecamos, fallamos. Cada semana estaríamos perdiendo la salvación. Cada semana. Y Hebreos dice que el que rechaza al Señor Jesucristo, ¿qué le queda? No hay otro sacrificio. Entonces no podemos tomar esa ruta. Si pensáramos que la salvación se pierde la obra completa de redención, viene a estar en duda. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente estaría también en duda. ¿Qué dice Santiago del que duda? ¿Qué dice Santiago? Un corazón que es doble. Dice, no piense el que tal así cree que recibirá algo del Señor. Nada, Dios no le va a dar nada. No podemos dudar de la obra del Señor. Y la Biblia afirma que esta obra es de Dios precisamente. La soberanía de Dios estaría ausente en la salvación, por lo tanto también su poderío, su carácter fiel y como consecuencia pusiéramos en tela de juicio todas sus promesas. No pudiéramos creer y confiar en Él. Y nuestra vida de salvación se basa en la fe. La fe está basada en las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son reales porque Él es fiel, porque Él es poderoso para llevarlas a cabo. Entonces, pensar que la salvación se puede perder, en ningún sentido puede glorificar a Dios. Al único que glorifica es al hombre, porque al final diría, mira, Él sí tuvo fe, Él sí permaneció en la fe, Él sí la hizo. No es Dios el que recibe la gloria. No podemos tomar esa postura. Con razón Spurgeon dijo, detesto ese evangelio. Y yo digo lo mismo que él, detesto ese evangelio. Porque le roba la esperanza a las personas. Le quita algo tan valioso como lo que Dios nos ha dado y nadie nos lo puede dar. Solo Dios. Y nadie lo puede sostener en nosotros, solamente Dios. La seguridad de la salvación, hermanos, ha sido la posición de la iglesia verdadera, la que ha mantenido a través de la historia. Así se fundó la iglesia hasta el año 300, cuando entra a desarrollarse el catolicismo y se empieza a perder estas verdades y se pone la responsabilidad en el hombre nada más. Y después en los años 1500, 1600, surge la reforma, los reformadores como Martín Lutero, como Zwinglio, como Juan Calvino, todos estos hombres que pelearon esa batalla para rescatar las verdades bíblicas y enseñarle al pueblo de Dios, es Dios, no es el hombre, es Dios. Esa es la historia de la iglesia del Señor, no somos los únicos que hemos llegado a creer allí, así. Por eso es necesario revisar la historia de la iglesia. Voy a mencionar algo ahora de 1649, más adelante lo voy a mencionar, tiene esa motivación. Entonces la salvación es hecha única y absolutamente con el fin de que Dios sea glorificado, los demás son todos los beneficios que trae. Esto indica que la razón primaria de la salvación no es el bienestar del hombre, es la gloria de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se toma otra dirección, hay personas que sufren físicamente sufren tanto físicamente por imposibilidades físicas que tienen en su cuerpo. Y con el mensaje que no glorifica a Dios, les dice: es que tú no tienes fe, es que Dios, tú no has recibido las promesas que Dios te da, porque lo ponen todo terrenal y condicionado a la persona. Y según oran por las personas y como no son sanas, le ponen encima de su sufrimiento el peso de decirles: tú no tienes fe. No podemos abrir esa puerta a nosotros. Esa está completamente cerrada y fuera de este lugar, por lo menos fuera de este lugar. Entonces, la perseverancia de los santos solo glorifica a Dios en la salvación. Solamente Él recibe la gloria, soli deo gloria. Segundo, la perseverancia de los santos refleja que el Hijo y el Padre dan vida eterna. Ellos son los que hacen esta obra. En 1649, la confesión de fe de Westminster, y si le interesa ese documento, se lo puedo hacer a su, poner a su disposición. Dice esto: nadie que sea salvo puede perder su salvación. Este es en el mero tiempo donde está la batalla para que la Iglesia del Señor salga del catolicismo, que es una aberración en cuanto a la fe, porque le quita toda la gloria a Dios y pone toda la responsabilidad solamente en el hombre. Y no es así como la Biblia habla. Juan 3:16, ¿qué dice? Muy conocido y muy querido ese texto por todos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quién está hablando allí? Parece que Juan escribe del plan de Dios. Tal vez en su Biblia aparece con rojo, yo estoy en desacuerdo, yo creo que es Juan el que está hablando, no el Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, que cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay una afirmación de vida eterna en el mensaje de la salvación. Viene una confirmación, verso 18. El que cree, y es necesario creer para ser salvo, sí, lo enseñamos, porque la Biblia lo enseña. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que no hay para el que cree? Condenación, no hay condenación. Si no hay condenación, ¿qué es lo que hay? Es vida eterna, esa es una garantía de la salvación. Miremos otro texto. Entonces, Dios, a través del Hijo, dando la salvación, este es el punto. La seguridad de la salvación, la perseverancia de los santos, refleja que el Hijo y el Padre dan vida eterna. Capítulo 5, verso 24 de Juan, dice así el texto: Dios es espíritu y los que adoran deben... Oh, perdón, estoy en el 4. 5, 24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna. ¿Y no viene a dónde? A condenación. Es una afirmación doble con un positivo y un negativo, sino que ha pasado de muerte a vida. Para perder la salvación se tuviera que morir otra vez espiritualmente. Eso es imposible, porque el que da la vida y la sostiene es Dios. Juan 6, 37 al 40. Dice, Juan 6, 37, tengo que tener cuidado porque noto que mezclo los números. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. Si una persona viene al Señor, cree en él, el Señor no lo va a rechazar, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Hijo está hablando del Padre, y esta es la voluntad del que me envió. Que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. A mí me confortan estas palabras del Señor Jesucristo. Yo le creo a Él. ¿Usted le cree a Él? ¿Usted cree que Él le salvó y Él le va a dar vida eterna? ¿Él le va a resucitar de los muertos? Si usted no ha creído, si no tiene esa seguridad, la invitación es para usted: crea, crea en el Señor Jesucristo. El texto claramente dice: crea, crea en Él, ceda su corazón, rinda su vida a los pies del Señor Jesucristo. El llamado es un llamado a una seguridad eterna. Mire Juan 10, versos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Jesucristo está afirmando esto. Esa es la seguridad del creyente, que el Padre y el Hijo son los que dan vida eterna. Primera de Corintios 1, del 8 al 9. Estamos mirando varios textos que hablan de lo mismo, donde están afirmando la obra del Padre y del Hijo para asegurar la salvación eterna de quienes creen en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Primera de Corintios 1, versos 8 al 9. Dice, Él también los confirmará, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. O sea, es una confirmación eterna, para que sean irreprensibles. ¿Cuándo? En el día de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que me han hecho esta pregunta, ¿y qué si alguien está pecando, está en adulterio y así se muere? ¿No pierde la salvación? Pues si está viviendo como un adúltero, si no se arrepiente en su adulterio, si es un inmoral sexual, ¿no es salvo? La evidencia no dice que sea, seguramente que no lo es, porque un creyente no puede perder la salvación. Y aquí dice, Él también los confirmará hasta el fin para que sean, ¿qué? Irreprensibles. Un creyente no muere bajo reprensión, de acuerdo a lo que este texto está diciendo. ¿Por qué? Porque el Señor lo está afirmando. Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es esto posible? Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tenemos una seguridad absoluta de parte del Señor. Tenemos un testimonio en las Escrituras de la fidelidad de Dios para sostenerlos en la salvación, irreprensibles hasta el final. No está hablando de perfección, está hablando de tener una línea bien definida en la vida que tiene que ver con buscar la santidad, la honra, el honor a Dios. Ese deseo lo pone el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, dice Pablo en Filipenses 2:12, porque Dios es el que en ustedes produce tanto el querer como el hacer. Es Dios. Nosotros no somos la gran cosa en la salvación, créanme. Nosotros tenemos muchas faltas, nosotros tenemos muchas caídas. Nosotros no tenemos nada en que enorgullecernos. Tenemos que darle gracias a Dios y afirmarnos en su fidelidad, aferrarnos a esas promesas y buscar vivir de acuerdo a eso, con un gran esfuerzo de nuestra parte. Claro que sí, somos responsables de obedecer al Señor. Dios no va a hacer eso por mí. Yo tengo que responder, tengo que obedecer, ser disciplinado en mi caminar con el Señor. Pero si no tengo la seguridad de su poder, ese esfuerzo va y viene. Piensen esto, ¿cuántos de ustedes hicieron resoluciones este año en el mes de enero? Mi esposa fue la única, ella levantó la mano, la única honesta aquí. Yo también hice algunas resoluciones. Algunos hasta compraron membresía en un gimnasio. Y ni la sombra ven en ese gimnasio el día de hoy seguramente. Algunos seguro han logrado algo o ha sido otro tipo de metas. Pero es muy difícil cumplir esas metas porque es en nuestra humanidad que hacemos esas promesas y eso puede fallar. Dios no. Dios no falla en sus promesas. Él es fiel y Él es poderoso para hacerlo. Mire Primera de Tesalonicenses 5. Lo que quiero mostrarles al ir a todos estos textos es que es evidente en todo el mensaje de la Biblia, es evidente este mensaje. No es como un texto aquí y otro por allá. No, es prevalente. Primera Tesalonicenses 5:23 a 24 dice, y que el mismo Dios de paz los santifique a medias. ¿Quién me está siguiendo en la lectura? Los santifique por completo. Está hablando de una obra perfecta. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible. Otra vez la palabra que leímos en Primera de Corintios. Irreprensible, ¿para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que afirma en el siguiente verso. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Pablo nos está diciendo, fiel es usted, por eso tiene esa garantía. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Mire, caminar en santidad delante del Señor. Tenemos una responsabilidad, pero no es el producto de un esfuerzo humano. Porque esto es algo divino. prevalecer en la salvación es algo divino, solo Dios lo puede sostener. Y Él nos lleva, Él nos ministra, Él obra en nosotros, nos disciplina, nos azota, dice la palabra en Hebreos 12, nos corrige, nos instruye, nos abraza, nos sostiene, nos levanta. Es Dios el que está obrando. Es la garantía de la fidelidad de Dios en la vida del creyente que le da esa seguridad. Ahora, hay algunos textos que parecen indicar que la salvación se puede perder. Quiero mirar algunos de esos. Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Dice, ellos salieron de nosotros. Juan está hablando de la iglesia. Salieron de nosotros. Pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿De qué está hablando Juan? ¿De que estas personas que salieron perdieron la salvación? No. Él lo que está diciendo es, se fueron y se fueron al mundo. ¿Por qué? Pues son del mundo, no son del Señor, no eran de nosotros. Aparentemente eran, pero la realidad demostró que no son. Eso es lo que le está diciendo. No está hablando que la salvación se pierde. Mateo 7, 21 al 23. Voy a mencionar uno que no tengo en las notas. Dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Está en Apocalipsis. ¿Quiere decir que entonces si alguien no persevera hasta el fin, pierde la salvación? No. La explicación es esta. ¿Quién va a perseverar hasta el fin? De acuerdo a los textos que ya hemos visto como fundamento de esta doctrina. ¿Quién va a perseverar hasta el fin? El que está en Cristo, el que es salvo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel con él. La salvación no depende de esa persona, porque ni dependió cuando la recibió, ni depende cuando la tiene, ni depende cuando se completa. Depende de Dios. Ahora, la persona en ese proceso ama al Señor y responde en obediencia a Él. El que es salvo. El que es salvo. El que no es salvo vive como el diablo y puede decir que es creyente, pero no lo es. Y ese texto afirma eso. Ahora mire, Mateo 7, 21 al 23. Donde hay personas que piensan que son salvos. Hay gente que es sincera, pensando que es salva. Mira lo que dice el texto, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, una pausa. ¿Qué dicen ellos? Señor, Señor. ¿Dónde está ese lenguaje? En la iglesia del Señor, no afuera. Este es un lenguaje de adentro de la iglesia del Señor. Entonces el Señor Jesucristo está explicando, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién hace la voluntad de Dios? El que es salvo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es su parte responsable? Conocer las Escrituras. Si no conoce las Escrituras, ¿cómo va a hacer la voluntad de Dios? Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no conocen las Escrituras, ¿cómo le van a obedecer a Dios? No le van a obedecer. Esta es una obra del Espíritu también. El hambre por la palabra es obra del Espíritu. Él da en ustedes tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? Wow, profecía. Esto es de la iglesia. ¿En tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Este lenguaje solo es de la iglesia o del pueblo de Dios en el contexto que está escrito. No es de afuera. Y ellos dicen, lo hicimos en tu nombre. Decimos, Señor, Señor, hacemos milagros. Profetizamos, echamos fuera demonios. Verso 23, entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Ojalá usted no esté allí, porque este texto es tan duro, tan difícil. A mí se me hace un texto tan duro en la Biblia, que una persona que piense toda su vida que fue salvo, que diga Señor, Señor, pero no tiene el fruto que Dios dice, tiene el fruto que Él quiere producir, pero todavía dice Señor, Señor, el Señor le diga al infierno, no te conozco. Usted dice que conoce al Señor, déjeme le pregunto, ¿lo conoce el Señor a usted? Como alguien que su corazón está doblegado a Él y le obedece y le sirve, lo ama con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, tiene que estar seguro de eso. Y esa seguridad se la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu de la salvación. Cuando alguien duda de la salvación, el Espíritu Santo le da esa seguridad. Usted no la puede producir. Entonces, lo que vemos es que nadie pierde la salvación. Hay personas que piensan que son salvos, pero no son. Y hay otros que proclaman Señor, Señor, pero no tienen la salvación. La fe salvadora no puede fallar. No puede fallar. Esa es la confesión de Westminster, la confesión de fe de Westminster. La confesión, ¿por qué lo menciono? Es que la iglesia es lo que ha confesado. ¿Desde dónde? Desde las escrituras. Nomás que se hizo un documento para proteger la doctrina dentro de la iglesia. ¿Cuál ejemplo tendríamos nosotros en la Biblia de que la fe no puede fallar, no importa las circunstancias en que se vea una persona, un creyente? Job, el libro de Job. El libro de Job. La fe de Job. Satanás, Dios le da permiso a Satanás para que mate a sus 7 hijos, no le queda ni uno solo. Le da permiso para que destruya sus propiedades, para que mate a todos sus empleados que él tiene. Le da permiso para que le dé una enfermedad de la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, donde se está rascando con un tiesto. Ese hombre queda solo, desolado, abandonado por sus amigos que lo acusan. Su esposa le dice: todavía mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y usted lee el libro de Job, capítulo tras capítulo, y este nombre es sufrimiento, sufrimiento, sin una respuesta de Dios, y su fe salvífica se estira y queda como en un hilito, pero nunca se revienta. Dios da testimonio de él al principio del libro, y Dios testifica de él al final y dice: Job no pecó contra mí. Y le dice a los amigos que lo están señalando: ¿tú hiciste algo mal para estar así? Dice: Job va a orar por ustedes. El perdón de ustedes va a venir por la oración de Job. El libro de Job es una joya, hermanos. Es una joya de la literatura, el libro de Job, lo que contiene la prosa, la poesía, la manera como está escrito. Es una joya ese libro. Y demuestra lo que estamos hablando. La fe salvífica jamás falla. Si la tiene, es porque Dios se la dio y no va a fallar. Si usted se la inventó y está tratando de sostenerla, good luck. No es que alguien pueda perder la salvación, sino que no la tenía, aunque parecía como que sí la tuviera. La Biblia no se contradice, por eso estos textos se interpretan a la luz de lo que establece en la doctrina de la salvación, ya vimos los fundamentales. Entonces, la perseverancia de los santos solo glorifica a Dios en la salvación. Segundo, refleja que el Hijo y el Padre son los que dan vida eterna. Ya lo vimos en estos textos. Tercero, la perseverancia de los santos es evidente con una vida en santidad. Es evidente. La perseverancia de los santos no habla de perfección, lo estaba mencionando. Hay tiempos donde usted experimenta el desánimo. Vienen sus emociones. Yo he tenido tiempos de desánimo. Le decía a un grupo de hogar que un día estaba tan enojado con el Señor, que le dijo: voy a vivir sin ti este día. Y fue un esfuerzo que estaba haciendo, haga de cuenta como que quería manejar mi carro dándole la espalda al timón. Pero sentí esas emociones, las experimenté. Pero empecé a cantarle al Señor de repente. Y dije: no, no quiero, pero estaba cantándole al Señor. No pude escapar de lo que ya tenía. Aunque me sentía mal, emocionalmente me sentía muy mal en ese tiempo. Pero terminé adorando al Señor, bendiciendo al Señor. Y es verdad lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 3, 7, 8 o 2, creo que es, cuando dice que el creyente no puede, no puede, no tiene el poder, no tiene la capacidad y no tiene el deseo para prevalecer en el pecado. No puede. Así dice Juan. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura, es una nueva persona, es una nueva naturaleza en él. Entonces, la vida de esa persona se va a manifestar en santidad, aunque se encuentre en tiempos de desánimo y en tiempos de opresión muy difíciles. La palabra en ninguna parte indica que tenemos libertad para hacer lo que queramos con la salvación. Por eso evito usar esta frase, una vez salvo, siempre salvo, porque ha sido muy mal usada, muy mal usada. La salvación es un regalo, es algo precioso que Dios nos ha dado. Pablo por eso dice en Filipenses: ocúpense en su salvación, ¿cómo? con temor y temblor. Él no está diciendo que tiemblen y teman porque la pueden perder. Él dice, es que es algo tan valioso, como si tuvieras que transportar una figura de cristal que vale $1,000,000 y te dicen, muévela de aquí para allá. ¿Cómo la vas a mover? ¿Cómo la vas a mover? ¿No es algo ligero? Vas a tener cuidado con cada paso que tomas, con cada movimiento que tomas, para que no dejarla caer y destruirla. Ahora, no estoy diciendo que la salvación es algo frágil, estoy hablando del valor de la salvación. Es tan grande, es tan sublime, es divina, que yo tengo que temblar ante la salvación, con temor y temblor. Pablo dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Prácticamente está diciendo, si eres salvo, vive como uno que es salvo. Él no está diciendo que va a ganar o sostener la salvación. Dice que la viva con el valor que la salvación tiene. Es una obra de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo. ¿Y cómo hago eso? Todos los días, como creyente, tengo la obligación de buscar la llenura del Espíritu Santo, que es una orden que está en la palabra en Efesios capítulo 5, verso 19. Sean llenos del Espíritu Santo. Y saben que ese texto no lo estoy predicando, pero está escrito en una voz pasiva, que es una manera de mirar los verbos. La voz pasiva, lo que está diciendo allí, sean llenos del Espíritu Santo, yo no produzco la llenura del Espíritu Santo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que ceda mi vida para que el Espíritu Santo sea el que lidere mi vida, que deje de resistirme a la voluntad del Señor y mejor me entregue a Él, para que Él, la llenura del Espíritu, me lleve a producir el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, fe. Contra tales cosas no hay ley, nada lo puede detener. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu. Y no son los frutos del Espíritu, es el fruto, uno solo. Las 9 características describen un solo fruto del Espíritu, no es mi fruto. Entonces, caminando en la salvación que Dios nos ha dado, el fruto que se va a manifestar es el del Espíritu Santo, que son esas 9 características. La perseverancia de los santos es garantizada por Dios, y esto produce motivación en el creyente para buscar qué en la vida precisamente: santidad. Santidad. Hicimos un retiro de varones hace años atrás, y el tema fue la santidad. Y cuando empecé a estudiar la santidad, en todo lo que podía estudiar de la Biblia, me sorprendí de que usualmente cuando la Biblia habla de santidad, la palabra esperanza está junto a ella. Santidad y esperanza. ¿Y esa esperanza está basada en qué? En la resurrección de entre los muertos, en la glorificación, en la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo habla la palabra de eso? Dios ilustra el amor de Cristo por la iglesia con el amor del esposo por la esposa. Y dice que Él la purifica a ella por el lavamiento de la palabra para presentársela a sí mismo una iglesia santa, pura y sin mancha. Está hablando del futuro. Cuando una mujer se va a casar y lo hace bien, es virgen y ha esperado en el Señor, es una creyente y se va a casar con un creyente, ella está esperando en pureza y en santidad. Ella se está guardando para ser entregada a ese hombre, igual ese hombre a ella. Hay una esperanza, hay una motivación de cuidarse, de guardar su mente y su corazón para entrar en el pacto del matrimonio, que es algo tan honroso delante de Dios, y que sus vidas van a representar el amor de Cristo por la iglesia y el amor de la iglesia por Cristo, la sumisión de la iglesia por Cristo. Pero esa motivación la lleva a la pureza. El creyente espera ese momento de las bodas del Cordero. Lo predicamos en la conferencia que pasó aquí. Las bodas del Cordero es el anhelo de todo creyente. Somos la novia de Cristo. Él nos está purificando. Él dice, Él afirma que Él está obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que lleguemos y nos encontremos con Él. Entonces Pedro, en segunda de Pedro, habla de esto y dice, sabiendo de estas promesas, sabiendo de esta evidencia, purifíquense. El verdadero creyente tiene en mente una cosa que lo mueve. Pablo habla así en Filipenses 3, una sola cosa hago, dejando todo atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. Él espera ese momento en encontrarse con el Señor Jesucristo y llega allí perseverando, solo que está en su mente, no arrastrando los pies y no entrando de panzazo, como se dice a veces cuando estábamos en la escuela. Entra triunfando, fuerte, vencedor, porque es el poder de Dios el que le mantiene allí y su mirada está puesta en ser como Él, porque se va a encontrar con Él. Entonces toda su vida está definida por la santidad, toda su vida, nada queda por fuera. Pablo lo dice en 1 Pedro 1, 15, 16, sean santos como yo soy santo en toda su manera de vivir. Entonces la persona que es salva, su característica tiene que ver con la santidad, no con el pecado, no con el pecado. ¿Va a pecar un creyente? Sí, seguro que sí. ¿Se caracteriza porque peca y vuelve y peca y peca? No. El creyente verdadero se caracteriza porque tiene victoria sobre el pecado, porque Dios le ha dado la victoria, como dice Pablo en 1 Corintios 10, 13. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios les ha dado junto con la tentación la salida para que puedan resistir. Hay una afirmación allí del triunfo del creyente. No siempre lo va a hacer, pero su vida no se caracteriza por vivir en el fracaso. Su vida no se caracteriza por vivir en el pecado. Su vida se caracteriza porque se parece a Cristo cada vez más, de gloria en gloria somos transformados, dice Pablo en el libro de 1 Corintios. La Biblia está llena de alusiones y de afirmaciones a esto. El cristiano verdadero vive en santidad porque obedece la palabra, y para obedecer la palabra tiene que tener hambre de la palabra, y para que tener hambre de la palabra tiene que tener la obra del Espíritu a su favor, porque él no puede producir esto. Y llega a conocer al Señor y quiere y desea y anhela vivir de acuerdo a la fe, no como un inconverso. Se diferencia de un inconverso, vive diferente. Efesios 2 del 8 al 10, Pablo habla de la salvación por fe, pero me quiero enfocar más que todo en el verso 10 para que miren lo que pasa con la salvación de una persona. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, ya hemos visto que esa fe no procede de nosotros, es de Dios, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Aquí está la nueva criatura. Mire, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aquí está diciendo, está mostrando la salvación y el fruto de la salvación. ¿Cuál es el fruto de la salvación? Las buenas obras. ¿Cómo sabemos que son buenas obras? ¿O es que yo soy buena gente, yo soy bien bueno? No, estoy obedeciendo a Dios. Su palabra me dicta que haga esto. Su palabra me indica que haga esto. Su palabra me reprende para que no me meta por allí. Ese es el fruto de la vida de un creyente. Le obedece a Dios y sus obras manifiestan la obra de Dios en su vida porque es una nueva criatura. 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces se manifiesta esa vida. Entonces, la perseverancia de los santos no es una licencia para vivir como quieran las personas. Los verdaderos creyentes, todos dan testimonio de la fidelidad y la soberanía de Dios en sus vidas, así lo afirma el apóstol Pablo. Yo una vez fui, una persona me dijo de la muerte de alguien y yo sabía que esa persona que murió era un falso maestro. Era un hombre que vivía en adulterio y andaba predicando, era un hombre que mentía, hacía malos negocios y andaba predicando. Y aunque esta persona estaba dolida porque era un ser querido para él, yo dije, yo no puedo ir a ese funeral, no le puedo dar honor a una persona que yo sé que vivió como el diablo y van a decir en ese funeral que era un hijo de Dios. No puedo ir. Mi conciencia me acusa, no puedo ir. No puedo dar testimonio. No puedo. No puedo participar. Y no fui. El creyente brilla El Señor Jesucristo dice en Mateo, en el capítulo, en la predicación del Sermón del Monte, en el capítulo 5, les dice: ustedes son la luz del mundo. Él no dice: ustedes van a producir luz. Él no dice: ustedes se tienen que esforzar para producir luz. Dice: ustedes son la luz del mundo. El mundo no tiene otra luz más que los creyentes verdaderos. Y alguien que dice que es del Señor y vive como el diablo es una blasfemia, es una contradicción, es algo aberrante. Y más aberrante afirmar que esa persona es cuando no lo es. La evidencia es notable con los que son salvos. Mire, Pablo, en segunda de las, en la, cuando escribe la carta a los corintios, les dice: por tanto, puesto que tenemos este misterio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Está hablando de vivir en santidad. No hay otra manera de vivir. Segunda carta de Corintios 4:1 es ese texto. Hay un cambio radical cuando una persona es salva y esta persona persevera en la fe hasta el fin porque Dios está obrando a su favor. De lo contrario, nos quedamos con legalismo, nos quedamos con religiones, nos quedamos con mi iglesia, tu iglesia. Dios no habla así. Habla de la obra del Espíritu Santo, de la fidelidad y el poder de Dios en la vida del creyente para llevarlo allí. Nadie tiene crédito por esto. Entonces, la perseverancia de los santos solamente glorifica a Dios en la salvación, refleja que el Hijo y el Padre dan vida eterna y es evidente en una vida en santidad. Cuarto, la perseverancia de los santos es asegurada por el poder y la intercesión de Dios. Miremos, porque hemos estado solamente en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la evidencia que la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento de esto que estamos diciendo? Vamos al Antiguo Testamento, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Salmo 37, verso 24. Espero no haberme equivocado con los números aquí. Salmo 37, verso 24 dice: cuando caiga, hablando del hombre fiel, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. ¿Quién lo sostiene? Dios. Antiguo Testamento está afirmando eso. Allí mismo, verso 28. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. ¿Hasta cuándo son preservados los santos? Para siempre. Los santos perseveran en la fe porque Dios los sostiene. 55:22 de Salmo, está la evidencia en el Antiguo Testamento de lo que vimos en el Nuevo. 55:22 dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido, y refiriéndose sacudido al punto de que se pierda. Salmo 73, vamos ahí al 73, verso 23 al 26. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Nunca voy a perder mi salvación, porque mi salvación depende de Dios, no de mí. De mí depende qué tanto voy a disfrutar de este regalo maravilloso que Dios me ha dado. Yo tomo esa decisión todos los días. ¿Qué tanto voy a disfrutar? Pero de mí no depende llegar hasta el final. Eso está garantizado. Y eso me libera para vivir honrando a Dios, predicando su palabra, confiando en Él, descansando en Él. Salmo 91, versos 14 al 16, le recomiendo que se memorice todo el salmo. Es un salmo precioso. No haga lo que hacía una señora con este salmo. Cuando iba en el avión, abría la Biblia en el Salmo 91 y decía: esto es lo que me garantiza que voy a llegar bien al otro lado. Sí, pero nunca lees nada. Salmo 91 nada más. Salmo 91, versos 14 al 16 dice: porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Dios hablando a favor de sus hijos. Antiguo Testamento. El mismo mensaje que en el Nuevo Testamento. Esos salmos están mostrando la confianza y la esperanza que estos hombres tenían en la protección del Señor. Y para hacer honor a Job, porque lo mencioné, vamos a Job 19, uno de mis textos favoritos en la Biblia. Job 19, cuando él habla de la esperanza que tiene en medio de su sufrimiento. Job 19, versos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de desecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí, pero su confianza está en ver a su Redentor. La confianza de esa fe que no se quiebra está en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios, en el poder de Dios, en la bondad de Dios a favor de los suyos. No voy a ir allí, pero Salmo 23 termina: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor, nada me falta. Porque Él es mi pastor, no porque yo tenga la capacidad de llegar allí por mi cuenta, es Dios. Entonces, la perseverancia de los santos es asegurada por el poder y la intervención de Dios a su favor. Un texto más, Hebreos, vamos al Nuevo Testamento, 7, que hace mucha referencia al Antiguo. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. Hebreos 7, versos 24 y 25, a veces lo leo cuando tomamos la cena del Señor. Dice: pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Ustedes creen que el Padre va a contestar la petición del Hijo? El Hijo ora en perfección. Él intercede perpetuamente por los que son suyos. Aquí hay una garantía. Entonces, la salvación, los creyentes perseveran en la salvación porque Dios se los está protegiendo por su poder y por su intercesión a favor de ellos. En Romanos 8, 35 al 39, a ustedes les gusta leer mucho la Biblia, ¿cierto? Así que no están cansados de tanto texto todavía. Ya casi vamos acercándonos al último punto. Pero Romanos 8, un texto súper conocido donde afirma que nada nos puede separar. Nada. Pero cuando afirma eso, dice que es por la obra que Él ha hecho. 35 a 39, Romanos 8, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por nuestro esfuerzo, por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¡Qué seguridad la que la palabra nos da, hermanos! Tenemos el mensaje, el único mensaje que es seguro, el Evangelio. Tenemos la salvación, lo único que es seguro en esta vida es la salvación que Dios nos da. Claro, la muerte es segura, pero la muerte no es un enemigo para nosotros porque tenemos la promesa de la resurrección, la promesa de la glorificación por la obra que Dios ha hecho a nuestro favor y que está haciendo y que seguirá haciendo y que está intercediendo para que se complete, para que seamos presentados delante de Él irreprensibles. No por nuestros méritos, pero por la obra de Él, la fidelidad de Él. Y nosotros respondemos gozándonos en esa obra, participando en obediencia de esa obra que Él está haciendo. Respondemos al Señor. Entonces, la perseverancia de los santos solo glorifica a Dios en la salvación. Refleja que el Hijo del Padre da vida eterna. Es evidente con una vida en santidad y es asegurada por el poder y la intercesión de Dios. Y quinto, somos preservados por Dios mismo. Algunos de estos suenan redundantes, pero vale la pena afirmar esto. Los santos en Cristo son preservados por el conocimiento perfecto de Dios. Quiero aclarar algo, porque la frase suena un poquito ambigua. Los santos en Cristo son preservados por el conocimiento perfecto de Dios. No porque conozcamos perfectamente a Dios, es al revés. Es por el conocimiento que Dios tiene, que es un conocimiento perfecto. Miremos el texto, 2 Timoteo 2:19. Dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. La pregunta es, ¿el Señor le conoce a usted? ¿Qué va a decir el Señor cuando Él esté separando a las ovejas de los cabritos? ¿Lo conozco o no lo conozco? El conocimiento del Señor, Él no va a soltar a ninguno de los que Él conoce. Él los conoce perfectamente. También por su constancia, no la suya, estoy hablando de Dios. Miremos el texto, la constancia de Dios en Jeremías 32, 38 al 40. Jeremías 32, 38 al 40. Si es mucho para usted ir de aquí para allá, nomás escuche, va a quedar grabado de todas maneras. Jeremías 32, 38 al 40, dice así, ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Esa es la promesa de la constancia de Dios de no soltar a su pueblo, a sus hijos. Podemos confiar en Dios. Su inquebrantable fidelidad, miremoslas en 1 Corintios 1, 8 a 9, que ya lo tocamos un poco, pero aquí cabe bien. Estamos afirmando que la perseverancia de los santos prevalecen porque son preservados por Dios. 1 Corintios 1, 8 a 9. Dice, Él también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, por la fidelidad de Dios, vamos a llegar hasta el fin. Por su justicia. Oseas 2:19 es el primero de los profetas menores, está después de Daniel. Oseas 2:19, antes de Joel, si llegó a Joel ya se pasó. Oseas 2:19 dice, te desposaré conmigo para siempre, le está hablando Israel. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. ¿Cuál justicia? La de Dios, no la de Israel. Israel le volteó la cara al Señor, pero Dios los rescata y dice, los voy a sostener por mi justicia. Por su poder ilimitado somos sostenidos. Judas, versos 24 y 25, justo antes de Apocalipsis está ese libro, dice, aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por los siglos. Amén. Y lo que está afirmando es el que es poderoso para guardarlos sin caída, el que es poderoso para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria, a Él sea toda la gloria. El poder de Dios es ilimitado para sostener al creyente y presentárselo a sí mismo. ¿Qué es el creyente entonces de acuerdo a todo esto? Es un trofeo de la gracia, de la bondad y de la misericordia del Señor. El que lo logró fue Dios. Y por su amor incondicional, Juan 13:1. Juan 13:1. Ya estamos terminando. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta palabra fin, aquí lo que significa es un amor perfecto, un amor completo y un amor eterno. Recuerde esto, si usted tiene la salvación, usted no puede hacer nada para que Dios le ame más de lo que ya le ama. Si usted tiene la salvación, usted no puede hacer nada para que Dios deje de amarlo. Dios ya lo ama con un amor perfecto y completo. Esa es la seguridad del creyente. En eso usted tiene plena paz. Usted no tiene que ganarse el amor de Dios. Lo que tiene que hacer es responder al amor de Dios en obediencia a Él. Entonces, el mero corazón de la perseverancia de los santos se encuentra ¿en dónde, iglesia? En la fidelidad de Dios y en el carácter de Dios, en los atributos de Dios. La perseverancia de los santos es un indicativo de la fidelidad de Dios. Es todo lo que es, no es la fidelidad de los santos. Tenemos que ser fieles, pero ese poder de permanecer solo lo tiene Dios y Él nos sostiene allí. Sus promesas son verdaderas, su infinito poder nos guarda y estamos seguros para llegar hasta el final. Entonces, hablar de la perseverancia de los santos es hablar de la fidelidad de Dios, porque la perseverancia de los santos glorifica a Dios en la salvación, refleja que el Hijo y el Padre dan vida eterna, es evidente con una vida en santidad, es asegurada por el poder y la intercesión de Dios y es posible porque somos preservados por Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Definitivamente es mi tema favorito en las doctrinas de la gracia, porque afirma todo lo que las doctrinas dicen y lo manifiesta en la salvación, en la seguridad de la salvación para el creyente. Y al final todos podemos decir gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, Él es digno. Él es el que hace esta obra maravillosa. Señor, eres tú, solamente tú. No hay ningún texto en la Escritura que glorifique al hombre. Al contrario, nos humilla, nos confronta, nos llama al arrepentimiento, nos llama a creer, a tener fe. Pero cuando habla de ti, Señor, te exalta. Muestra tu poderío, tu soberanía, tu gracia, tu amor infinito, tu amor perfecto. Tu fidelidad que nunca cambia, Señor. Tus promesas que todas son verdaderas y posibles porque tú eres todopoderoso. Y nosotros, Señor, somos beneficiarios de ese amor. Somos recipientes de esa gracia, de esa bondad tuya, de ese amor como padre que cuida de sus hijos, de ese amor como el buen pastor que no deja que nos falte nada, nos sostiene, nos levanta, nos ayuda, nos ama, nos cuida. Y nos esperas para que vivamos contigo, para que gocemos de tu presencia en la eternidad. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Nos sentimos confiados, creemos en tus promesas y en tu poder. Padre, oramos por quienes no tienen esta seguridad todavía. Su vida es incierta. Su vida no tiene dirección. No hay algo sólido que los sostenga porque no han venido a Cristo. Crean. Crea, les decimos en el nombre del Señor Jesucristo, crea en Jesucristo, crea en Él. Venga a los pies del Señor Jesucristo. Dios es bondadoso para darle la salvación, usted crea. No se resista al llamado de Dios, ceda al llamado de Dios y venga a sus pies para que tenga la salvación y esta vida eterna que Él promete. Señor, gracias, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.